Está también Ramón Rodríguez Arribas, magistrado, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional. Saludos, señor Rodríguez Arribas, ¿cómo está?
Buenos días, buenas tardes ya. Muy bien, gracias a Dios y esperando que me pregunten lo que quieran.
Pues sí, estamos hablando de un derecho, no estamos hablando de una obligación, pero a pesar de esto sí que me interesa saber por dónde nos movemos. Don Ramón, estamos hablando de cómo se va a perfilar, cómo se va a poder desarrollar esta ley para las personas que quieran decidir que ha llegado el final de sus vidas. ¿Se puede hacer de forma aleatoria? ¿Cualquiera se puede acercar o tiene que haber diagnosticada una enfermedad terminal?
Bueno, la ley toma sus precauciones, como natural, para que no sea una cosa que permita matar a cualquiera que esté enfermo. O sea, que la ley en ese sentido toma sus precauciones. Lo que sucede es que la ley parte de la base de dos situaciones. Una, el enfermo terminal, en el sentido de que, como decía ahora mismo el propio, no hay posibilidad de continuar la vida, lo cual siempre es difícil. Luego, si me da tiempo, claro, les contaré una anécdota que conozco.
Claro.
Y por otra parte, aquel enfermo que, aunque no sea terminal, es decir, aunque todavía pueda vivir, viva en unas condiciones de limitación o de dependencia que haya decidido él no seguir viviendo, ¿no? En esos casos, en ambos casos, toma sus precauciones. A mí lo que me preocupa es que ha convertido en una situación de administración, es decir, lo ha administrativizado, crea la figura del médico responsable, y luego, para cuando no hay dudas, de un médico consultor, y luego crea una comisión de garantías y evaluación en cada comunidad autónoma. Es decir, lo ha convertido en un acto administrativo que al final incluso puede ser acabar en un recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa. A mí eso me preocupa, porque lo que rodea a la persona que está en condiciones de morir normalmente es, hasta ahora, los médicos, la familia, los amigos, o a veces no se tiene esa suerte, pero lo normal es que haya ese acompañamiento al dolor. Y también hay ya medios muy potentes, cada vez más potentes, pero desgraciadamente no se dispone de ellos en todas partes, de lo que se llaman cuidados paliativos, que permite que el dolor sea prácticamente inexistente o que se limite muchísimo el dolor. Y en ese sentido me parece que puede ser peligroso el que se convierta en un acto administrativo, y de hecho la prueba es que España es el séptimo país que ha creado esta ley. En los demás países no se han atrevido porque tiene muchísimos problemas de aplicación. Incluso en Holanda, que fue el primer país que lo estableció, pues existen asociaciones de ancianos contra la eutanasia, o sea que tiene otros riesgos que hay que vigilar.
Exacto.
Y respecto a lo de que está en periodo terminal, nada menos que Stephen Hawking, el famoso
científico.
Para mí, el hombre que mejor ha conocido el universo, pues en el año 1985, estando en Lucerna, en Suiza, sufrió un problema respiratorio, le pusieron una respiración artificial y le sugirieron a su mujer que había que desconectarle del respirador porque no tenía horizonte. Ella se negó a hacerlo porque él no estaba en condiciones de opinar, y lo metió en un avión medicalizado, se lo llevó a Cambridge, y allí le hicieron una traqueotomía, le restauraron la salud dentro de una salud muy mala, porque ya estaba con el problema de la parálisis general progresiva que padecía, y nos dio 33 años más para conocer mejor el universo y convertirse, pues como ha sido, yo me he leído todos sus libros, en el hombre que más ha abierto la posibilidad de conocer el origen del universo y de los agujeros negros, que es realmente un enigma maravilloso de la creación. Entonces, siempre se corre el riesgo. Es más, ese riesgo es tan grande que es el riesgo que llevó a los que acertadamente siempre estuvieron opinando contra la pena de muerte, que un error humano no tenía solución. De forma que plantea ese problema. Y luego, desde el punto de vista jurídico, me preocupa mucho el que se trata con cierta ligereza la objeción de conciencia. porque se obliga a los médicos a que se retraten, por decirlo de alguna manera popular, se retraten en una lista de médicos que no quieren practicar la eutanasia. Y digo que esto puede ser contrario al artículo 16 de la Constitución, que impide que una persona sea obligada a manifestar sus creencias religiosas o a su ideología. Puede ser que sea por razones exclusivamente de fe. La mayoría de las religiones están en contra de la eutanasia como eutanasia activa, no la pasiva, es decir, la posibilidad de administrar fármacos que prácticamente aceleren la muerte, pero limiten el dolor. Eso está admitido por todo y a eso no se opone nadie porque sería un disparate. Claro. Pero, sin embargo, también puede ser por ideología, es decir, porque piense que, por ejemplo, los médicos pues tienen un problema, que es que el juramento hipocrático les impide ir hacia la muerte, tienen que ir siempre defendiendo la vida, ¿no? Y el estar en esa lista, aparte de estar en un registro que supone un señalamiento de sus propios principios, además es que le impiden el que pueda opinar o decir cuándo está de acuerdo o no. Si, por ejemplo, no es por razones generales, sino ocasionales, pues se le impide, tiene que decir ya si va a participar o no en la eutanasia, cuando lo lógico sería que le permitieran que cada vez que se le requiere para participar en la eutanasia, pues mire usted, en esta no quiero participar porque no creo que este hombre esté tan mal, o porque creo que tengo mis temores de que esto pueda ser malo y esto pueda ser inmoral o que pueda ser contrario a mis principios, y en otras ocasiones no, porque el dolor es tan tremendo que... En fin,
sí, creo, o sea, que magistrado, por lo que yo le estoy interpretando, que una cosa es que la ley haya sido aprobada en el Congreso y otra es que en 3 meses esté ya a disposición de los ciudadanos, porque me da la sensación de que va a haber recursos, contrarrecursos, que va a haber un largo recorrido que a lo mejor, en fin, va a llevar tiempo, don Ramón. Me da la sensación por
lo que a mí lo que me preocupa es, primero, hubiera sido mejor... Primero, esta ley tiene mucha conflictividad. Está claro que tiene mucha conflictividad. Yo no entro ni salgo, yo tengo mis criterios, soy cristiano y, por lo tanto, tengo derecho a opinar como cristiano y que no se me descalifique por serlo. Pero, claro, por otra parte, desde el punto de vista puramente jurídico, tiene muchas esquinas y tiene mucha gente en contra, ¿no? Y los que están a favor, no creo que tampoco hubiera pasado nada, porque si hubieran generalizado a todos los centros de tipo hospitalario, incluso asistencial en casa, de toda España, una inversión en instrumentos paliativos que permitieran garantizar que hasta donde es humanamente posible se evitase el sufrimiento. Y luego, después, ya una vez conseguido eso, también establecer los medios e instrumentos que se van a emplear antes de poner la ley en vigor, ¿no? Creo que esas precauciones en un tema tan conflictivo pues hubieran sido por lo menos prudentes, ¿no? Y en definitiva, yo lo que sí quiero manifestar es mi mayor comprensión. Comprenderá usted que ya he conocido la muerte de gente de muy próxima a mí, de mucho cariño. He estado presente en el fallecimiento de mi abuela, de mis padres, de la mujer que me crió, y francamente, pues sé que eso es horrible y no pido, y pido mucha comprensión para ellos, para los que sostienen que es preciso evitar el dolor a toda costa. No hago ninguna consideración moral contra nadie. Lo que digo simplemente es que en estos temas hay que hablar con mucha prudencia y hasta donde se pueda. Hubiera sido mejor y se hubiera llegado a un mayor consenso. La imagen de unos aplaudiendo y otros enseñando papeles en el Congreso pues demuestra una división que a mí me da un poquito de lástima.
Pues gracias por relatarnos cómo están las cosas y le agradezco mucho hasta su opinión personal, Ramón Rodríguez Arribas. Gracias, magistrado, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional.